Hermano, la enseñanza de esta tarde quiero comenzarla recordando un poco lo que nos dijo nuestra hermana Ana el sábado pasado. Ella nos habló de las tres pasiones de Jesús: la pasión del amor, la pasión del pecado y la pasión de los judíos. Y nos hablaba de que, pues, que la pasión del pecado, la de los judíos, ya sabemos, fue el dolor físico, y que se lo tuvo que dar a la criatura, no se lo pudo dar la divinidad. Pero la pasión del pecado, pues ya sabéis que es que él tuvo que vivir todas las situaciones de pecado nuestras, todas. Todas las situaciones buenas que hacemos sin su voluntad. Todo eso lo ha tenido que rehacer él. Es como cuando le decimos al niño que friega los platos. Y detrás tenemos que ir nosotros. Cuesta más trabajo educarlo que hacerlo nosotros. Pues él tuvo que dejar que lo hiciéramos mal y después él ha ido a rehacerlo. Y nos habló también un poco de lo que era la pasión del amor. Y nos decía que fuimos infieles, fuimos desobedientes y no se le amó, no se le creyó al Señor, no se entregó toda nuestra voluntad. Y por eso Adán pecó y cayó en esta desgracia para todos nosotros. Voy a leer del volumen 20, pero antes voy a hacer una pregunta. ¿Dios puede sufrir? Dios es todopoderoso. Dios es inmutable. ¿Creéis que Dios puede sufrir? Sí. Dios sufre. ¿Y por qué sufre? Porque nosotros sufrimos por muchas cosas. Porque queremos salirnos con la nuestra, porque hacemos unos planes, porque nos vemos feos, porque nos parece mal lo que Dios ha creado, por un montón de cosas. ¿Y por qué va a sufrir el Señor, Dios? Pues mira, Dios tiene un movimiento. Porque él todo es movimiento, ya se ha dicho hoy. La canción Muévete, Muévete. No es que él venga a moverse de aquí para acá, para allá, para acá. No, no, es que él, si nosotros estamos vivos, es porque hay un movimiento de Dios en nosotros. Hay un corazón que late. Nadie le está diciendo que lata. Está latiendo porque la divina voluntad está. Porque Dios es movimiento. Dios no está parado nunca. La célula continuamente se está multiplicando. Mueren y otra vez salen. Todo nuestro ser está en completo movimiento. Solamente nos paramos cuando el Señor nos retira la divina voluntad, que es la vida. Y el sufrimiento de él es un movimiento de dolor que tiene. Él tiene un movimiento, porque todos sus actos en actividad es de dolor. ¿De dolor por qué? Por lo que nos ama. Dice que él sufre por lo que no es. Y por lo que quiere, o sea, por lo que quiere y que no lo es. Y por lo que es que él no lo quiere. A ver, lo explico. Él sufre porque quiere lo que no es. ¿Qué somos, pecadores? ¿Qué somos, ególatras? ¿Qué somos, pues, indisciplinados? Eso no lo quiere. Es como el que está viendo, tú estás viendo a alguien que amas mucho, y está haciendo algo que está mal. Y se lo dice. Esto te está haciendo daño. y sigue haciéndolo, y sigue haciéndolo. Y ya tiene que respetar que lo sabe y que no lo quiere hacer. Entonces, eso es lo que uno de los sufrimientos del Señor, que estamos en una situación que Él no la quiere, que Él no ha dado ya todo el remedio, que ya no ha dado la redención, que ya no ha dado su palabra para saber lo importante que es vivir en Él. Y no lo hacemos. Él sufre continuamente por esto. Y también sufre porque no quiere lo que es. O sea, no quiere lo que es, ¿verdad? Que yo con esto me lío siempre. Que no queremos lo que Él quiere. Eso. Ahí está. Que lo que Él quiere, no lo queremos nosotros. Él quiere que seamos personas íntegras, personas salvadas, personas con un amor a Él, con un querer todo lo que Él quiere, y no lo consigue. Entonces, Él está en continuo sufrimiento. ¿Por qué? Pues porque está viendo a sus hijos que se están estrellando, que nos lo ha dado todo, que estamos escuchando, porque el que no ha oído del Señor, pues mira, menos culpa tiene. Pero vamos a hablar para nosotros. Nosotros que estamos recibiendo y que salimos de aquí y que es como si hubiera caído una llovizna de esta que se ha sacado enseguida. Es que la palabra, la predicación está para hoy y en este momento. Y en este momento, acogió en esta tarde este instrumento indigno, pero el Señor quiere que escuchéis. Y la vida la tenemos que cambiar porque tenemos todos los medios para cambiar. Todos los medios. No tenemos que hacer un esfuerzo. Solamente decir, Señor, me uno a ti. Me uno a ti. Y acepto todo lo que me viene. Pero eres tú el que lo va a vivir. Y lo vaya a ver. Que es facilísimo. Que Él lo hace. Pero es que nos obcecamos en el pecado, en no salir de donde nos hemos limitado nosotros. Nos hemos limitado en que esto tiene que ser así. ¿Por qué? Porque yo lo he hecho siempre y porque a mí me gusta y porque yo sin esto no puedo pasar. El Señor te dice, sí, puedes pasar. Porque yo sufro porque no eres lo que yo estoy esperando. Si tengo todo para dártelo, en el momento que me digas sí de corazón, yo te lo doy todo, no te va a costar nada. Bueno, voy a leer del volumen 20, el 19 de noviembre de 1926. Dice la palabra. Dice el Señor a Luisa, hija mía, mi amor por la criatura me hacía morir a cada instante. Así lo tenemos al Señor. Muriendo a cada instante. La naturaleza del verdadero amor es morir y vivir continuamente por la persona amada. O sea que nos dice cuál es la clave del amor. Si tú quieres una persona y tú estás dispuesta a morir a lo que tú quieres, a tu gusto, por hacerle feliz, le estás amando. Pero si tú lo que quieres es que haga lo que tú quieres, que te lleve a donde tú quieres, no estás amándole. No le estás amando. Si tú no estás pendiente de la otra persona que necesita, no le estás amando. Si estás nada más que pensando, es que yo necesito esto, es que mi vida tiene que ser así, y el otro que se tiene que adaptar a mi vida. Eso lo dicen las parejas. Es que no cuadra conmigo. No cuadra. ¿Por qué? Porque no quieres cambiar nada de tu vida por esa persona. El amor de querer a la persona amada consigo le hace sentir muerte al que ama. Tú amas a alguien y quieres tenerlo contigo. Pero Dios le pasa igual. Dios quiere tenernos con Él. Él nos quiere para Él. pero no egoístamente como nosotros. Nosotros lo queremos para que me haga feliz, para que me lleve, para que me traiga, para que piense igual que yo, para que me esté siempre ayudando, para que esté siempre pendiente. No, eso es egoísmo. El Señor nos quiere para sí porque sabe que solamente en Él tenemos la felicidad. Y Él quiere que seamos felices. Porque si tú a tu marido o a tu novio lo que quiere que haga lo que tú quieres, es porque él va a ser feliz haciendo lo que tú quieres. Esa es la pregunta. Hay que preguntarle, ¿qué necesita esta persona? Si los dos se preguntan eso, ¿qué necesita el otro para que sea feliz? Y otra cosa, otra forma de amar es corregir. Tú vienes a mí, pero yo te corrijo si te estás equivocando. ¿Por qué? Porque quiero tu felicidad. No quiero que andes en una mentira. O sea, lo leo ahora de seguido, ya que lo hemos analizado. Hija mía, mi amor por la criatura me hacía morir a cada instante. La naturaleza del verdadero amor es morir y vivir continuamente por la persona amada. El amor de quererla consigo le hace sentir la muerte. Claro, si quiere tenerla y no lo quiere la otra persona. Tú, le dice a Luisa, al no verme, tu voluntad muere en ese momento. Porque me quieres tener contigo. Pero es que resulta que en tu caso, para la santidad, esa muerte te está dando vida, te está dando más amor por mí. Bueno. El Señor sufre con un dolor inenarrable, inconcebible para la criatura. No podemos ni imaginarnos cómo sufre el Señor. Nosotros disfrutamos todos, ya se ha dicho aquí, disfrutamos todos de la divina voluntad. La voluntad de Dios está en todo. El agua no nos quitaría la sed si no estuviera la voluntad. Los alimentos no nos aportarían ningún mineral, ni ningún aminoácido, ni nada, porque la voluntad de Dios, si no estuviera, no nos alimentaría. Comeríamos para nada. El aire es atributo de Dios, o sea que ahí está su atributo. Él nos alimenta con su aire, nos alimenta con el sol, nos alimenta con... Todo es para cuidar de nosotros, para cuidar de nosotros. Bueno. Y nosotros disfrutamos todas las criaturas, creyentes y no creyentes, de lo que el Señor nos da. Pero es que el Señor puso todo eso, ya se ha dicho aquí, para sus hijos. Lo puso para Adán. Y para todos los descendientes que íbamos a vivir como Adán. Pero si no nos comportamos como hijos, si no somos, si no tenemos ese amor hacia el Señor, ese amor de hijo, ese amor de obediencia, si no tenemos eso, no nos corresponde ni el alimento, ni el agua, ni el aire, ni nada de nada. No nos corresponde, porque estaba hecho para los hijos. Entonces nosotros estamos robándole al Señor. Así, como lo digo. Y es una pena, porque la gente va, ¡oh, qué playa! ¡Oh, qué monte! He estado en un monte. Y lo estamos usando para pecar. Porque te vas a la playa para pecar. Te pones al sol para pecar. Porque para tomar el sol, no hace falta enseñarlo todo. Pues se va a enseñar. O sea que te estás disfrutando. Estás haciendo como un sacrilegio. Porque eso es cosa santa del Señor. Cosa santa del Señor. Y la estamos usando para pecar, hermano. Los hijos tienen derecho. Y lo usan bien. Entonces, estamos continuamente dándole muerte al Señor. Con todas las cosas que hacemos, continuamente le estamos dando muerte al Señor. muerte continua a la divina voluntad. La divina voluntad está en nosotros, pues ya he dicho que el corazón late, que respiramos, que está en nosotros. Una cosa es que la divina voluntad esté en nosotros dándonos la vida, y otra es que esté en nosotros fundida con nosotros, sabiendo lo que hacemos. Voy a leer del volumen 20, el 6 de octubre del 1926. Tú debes saber que mi voluntad es vida. Claro, estamos diciendo. Si vivimos es porque está su voluntad. Y cada vez que las criaturas no hacen lo que yo les digo y rechazan la vida divina, me están destruyendo en ellas. ¿Te parece poco el dolor, el martirio continuado de mi querer al sentirse arrancar como por un golpe de hierro a tantos actos de vida que con tanta bondad quiere hacer surgir en la criatura? O sea, el Señor quiere que todos nuestros actos sean en su divina voluntad. Y al no hacerlo, estamos matando, estamos abortando la vida divina en nosotros. O sea, esa vida divina se tiene que ir de nosotros, porque no consigue lo que para lo que está hecha. Vamos a ver. Hay unos signos en la criatura cuando está matando la divina voluntad. Y yo os voy a decir los signos, y seguramente los vais a reconocer, incluso lo hemos vivido. Porque cada vez que nosotros estamos pecando, estamos echando la vida de Dios, de nosotros. La estamos diciendo, fuera, no me interesa, ahora mismo quiero esto. Dice que la vida divina, cuando estamos haciendo lo contrario de lo que Dios quiere, se manifiesta en nosotros. Y se manifiesta que a mí me hacía ver el Señor un video que yo vi hace tiempo, que me dolió, que dije yo no tenía que haberlo visto, porque se me quedó aquí la imagen. Era de un aborto. Y estaban pues inyectándole algo, no sé lo que es, ácido o lo que sea, no sé lo que le he hecho. Y el feto se movía, se agitaba, se movía porque no, huyendo de la muerte. Y cuando el Señor me estaba dando esta enseñanza, me dice, a mí me pasa eso dentro de vosotros. Cuando vosotros estáis echando mi vida, es mi vida divina, y se agita dentro de vosotros. Y da signo de que la estamos matando. Y los signos os voy a leer para que no sean mis palabras. Os lo puedo leer yo, pero esto lo he escrito, pero aquí viene mejor. En la lectura del volumen 20, el 19 de noviembre de 1926. Dice, hija mía, las penas de mi voluntad divina son inenarrables, inconcebibles para la criatura, para la naturaleza humana. Ella, la divina voluntad, ¿no?, está en todas las criaturas, pero está bajo opresión de una tremenda y desgarradora agonía. O sea que vive en nosotros agonizando continuamente. Porque en vez de darle el dominio para poder desarrollar su vida en ellas, la tienen reprimida. Mi voluntad está solo para servir como criado. Que es lo que hemos dicho antes, nos estamos sirviendo de la divina voluntad para nuestro capricho. Mi voluntad se agita en la criatura bajo la opresión, ¿No habéis sentido nunca oprimido? Es que tengo un peso dentro. Es que tengo algo que es que me pesa mi vida. Pues opresión, remordimientos de conciencia. No hemos tenido remordimientos de conciencia. Pues la vida divina agitándose para que reaccionemos. Desilusiones. Reveses. Nos salen las cosas mal. Cruces. Cansancio de la vida. Cansancio de la vida. Todo lo que pueda dar molestia a la criatura es la divina voluntad agitándose dentro de nosotros. Ellas, las criaturas, al tener a la divina voluntad en la cruz agonizando, la divina voluntad la llama con su agitación para que entren en sí misma y reaccione y le dé a la divina voluntad un poco de respiro. Ahora hay otra parte, pero ahora lo hablamos. Hermano, a veces cuando tenemos depresión, angustia, pues hasta le echamos la culpa a Dios. Señor, ¿yo por qué estoy así? Pues tú no dices que tú das la paz. Y estamos así, y le echamos la culpa al Señor. Y es Él, la divina voluntad, moviéndose dentro de nosotros. Para que nosotros digamos, vamos a ver, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Yo soy cristiana, estoy así, yo vi ahí, voy a hacer un acto de ¿cómo es? Una reflexión, un acto de contrición. Voy a hacer un acto, ¿qué pasa? Porque es que, mirá hermano, el Espíritu te dice exactamente, te lo dice. Te dice exactamente qué es lo que te ha pasado. Yo se lo digo a los hermanos. Cuando tú te pongas mal, que tú dices, pues yo no sé lo que me ha pasado, oye, estaba tan bien y de pronto me he puesto mal. Tú ponte a orar, ponte a orar y dile, Espíritu Santo, ¿qué me ha pasado? ¿Cuándo me ha pasado? Si yo me levanté bien, desayuné bien, iba contenta, fui allí, ¿qué pasó? Y te lo va a decir, te lo va a decir. Pues mira, cuando fue este cliente a hablar contigo y te dijo una palabra que para ti fue un desprecio, en ese momento te cogiste un rebote, y después eso ha pasado y no te has dado cuenta, pero ahí donde fue. Es que el Señor te lo dice. Vamos, yo lo garantizo. Si le preguntáis, el Espíritu Santo lo dice. Piensa. ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué me he puesto mal? ¿Qué me ha pasado? Ah, pues que yo quería esto y me han dicho que no. Pues en ese momento me puse mal. En ese momento me puse mal y ya lo eché todo a perder. Y ahora me enfado más porque me he enfadado. Eso es otra cosa. Estoy enfadada. Pero me enfado porque estoy enfadada. Y me enfado más porque ya no salgo de aquí. Y nos liamos. Y se convierte el día en un enfado grande. Y ahora tenemos que ir para atrás. ¿Qué pasa? ¿Qué? Voy a pedir perdón. Pides perdón y no sabes por qué. Porque me dice usted, padre, que es que me he puesto, he echado la tarde a perder, pero yo no sé ni por qué. Y si es un cura así, pues te dice, bueno, eso le pasa a todo el mundo, ya está. Claro. No te va a decir, echa para atrás la moviola, venga. Dale para atrás, a ver qué pasó. Eso no te lo va a decir. Alguno te lo puede decir. Y fíjate lo que dice. Dice, si tú oyes de flagelos, de ciudades derrumbadas, no son otra cosa que fuertes sacudidas de la agonía de mi divina voluntad. Ay, Señor. ¿Y por qué permite tú que haya un terremoto? Porque está al control de todo. Es la divina voluntad que se agita en la naturaleza. para que la gente reaccione. Pues muchos terremotos, la gente que han muerto, se han convertido. En el último momento se han convertido. Se han convertido. Han pedido perdón en esa angustia. Y el Señor dice, mira, si ya no es por las buenas, pues va a ser por las malas, pero yo lo que quiero es salvarte. Dice, porque no pudiendo más mi divina voluntad, quiere hacer sentir a la familia humana su estado doloroso y que cuán fuertemente se agita, y quiere hacer sentir que ella existe y que no quiere estar en agonía, sino que quiere estar en libertad. ¡Qué desorden, hija mía, en la sociedad, porque no reina mi divina voluntad! ¡Qué desorden! Ahora hay más terremotos que nunca. Ahora hay más sacudidas del sol, una, ¿cómo se llama eso? Yo leo uno que dice que son que escupe el sol, pero bueno, son como tormentas solares, ¿no? Hay unos hoyos coronales también, que de ahí sale lo del sol. Pero si el sol es lo más grande que el Señor ha dado de la naturaleza, ¿cómo nos va a hacer daño? No. Es que hay sacudidas del sol. Es que la naturaleza se está agitando. Porque es la divina voluntad la que está. Y como hay tanto pecado, hay tantos terremotos. Y como hay tanto pecado, hay tantos huracanes. Y la gente, ¿y por qué ahora? Porque estamos peor que nunca. Esto es en el orden general. General. Pero dice el Señor que tiene un sufrimiento más aún en particular con los clérigos, los religiosos, los que se llaman católicos, y ahí estamos nosotros, porque mi voluntad ahí ni siquiera agoniza. Mi voluntad está en letargo. Eso es peor todavía. Como si no tuviera vida. ¿Cómo esto es más duro para mí? Al menos en la agonía me manifiesto, me agito, mientras que en el letargo estoy en total inmovilidad. Sus actos son solo de apariencia, cristianos de apariencia, sacerdotes de apariencia, luego tienen doble vida, luego nosotros tenemos doble vida, nosotros venimos, alabamos y nos vamos y hacemos otra vida. No somos consecuentes con lo que estamos escuchando. Sus actos son apariencia, porque están muertos. ¿Y sabéis la causa? ¿Sabes la causa? Porque ellos quieren hacer su voluntad. Esa es la causa. ¿Por qué un sacerdote da escándalo? Porque quiere hacer su vida de pecado. ¿Por qué nosotros no somos congruentes? Porque queremos hacer lo que tenemos ganas de hacer, y como queremos conseguir eso, queremos que Dios nos diga que sí a lo que queremos. Y si nos dice que no a lo que queremos, pues vamos de apariencia, alabamos y nos vamos y hacemos lo que queremos. Y esto le da mucho dolor al Señor. Dice, mi voluntad quiere salir o bien de forma triunfante o bien en forma de justicia. De forma triunfante es a través de los escritos. A través de los escritos de la divina voluntad que nos lo está dando para que lo acojamos, para que nos dobleguemos sin violencia. Si es que esto, es que nos ha tocado el mejor tiempo para vivir. Si es que nos lo está dando todo, así, tan sencillo, en tu casa, con tu librito, ya está. No tienes que hacer una ONG ni nada de eso. Convirtiéndote, viviendo en él. Y parece que no hacemos nada. ¿Y esto es tanto? Eso es tanto. Eso es lo más grande, dice el Señor. Que tú te fundas conmigo. Y que tú estés durante toda la mañana allí con el compañero que es que te cae fatal. Y tú estés, Señor, tú eres el que estás aquí. Míralo y lo mira. Señor, eres tú el que lo estás mirando. Eso es más grande que muchas obras de esta, de caridad y de todo esto. Entonces, Él quiere salir o bien triunfante, que es de esta manera, o bien por la justicia. Y por la justicia es, pues como hemos dicho, permitiendo desastres, y la gente, pues ahí se convierte y después se va al lugar calentito ese, como dice Tomasini, ese lugar que está muy calentito. Pero bueno, está calentito, pero se está gustito, ¿eh? Porque estás enterando de todo, estás arrepintiéndote de todo. Bueno, porque al final, aunque sea por miedo, lo has dicho que sí. Pero el Señor a nosotros no nos ha llamado para esto. Si nosotros decimos, bueno, pues siempre habrá una última oportunidad. Para nosotros no. Porque nos la está dando todos los días. Minuto a minuto. La oportunidad es la que estamos viviendo día a día. Y nos podemos acostar tan tranquilos sabiendo todo esto. ¿Qué responsabilidad tenemos? Pero qué gozo que nos ha tocado la lotería, hermano. Nos ha tocado lo mejor que es poder vivir ya aquí el reino de los cielos. Bueno, vamos a una oración. Señor, te pedimos que nos dé una nueva oportunidad, Señor. Que queremos comenzar en este momento, Señor. Que quiero perder todo lo que en mi mente hay que se pone por delante de ti. Quiero que mi vida la lleves tú. Que tú hagas conmigo lo que tengas pensado. Pero sí me estás adelantando que lo que quieres es que viva contigo y viva en ti. Y que sea feliz. Pero una felicidad divina. Por lo demás, Señor, tú haz con nosotros lo que quieras. Bendito sea, Señor.